Este programa es un producto de CODE, un proyecto del Consejo Regional Indígena del Cauca, Consejo de Redacción, Bocaribe Radio y el proyecto Hacemos Memoria, con el apoyo de Deutsche Welle Akademie y la cooperación alemana.
Esta mañana escuché que si uno borra un mural, no borra la historia, pero borra la posibilidad de hacer memoria. Y me quedé con esa idea pensando que para nuestra conversación que sigue en este momento era interesante pensar en que un lugar no necesariamente significa toda la historia, pero que si un lugar desaparece es más difícil recordar ciertas cosas. Hoy vamos a hablar con Sonia Villeda de la Organización Memorial para la Concordia, con Betina Maya, encargada del proyecto del mapeo de la memoria. Ambas vienen desde Guatemala, muchas gracias por venir hasta Medellín. Y con Víctor Casas, quien es periodista de la Universidad de Antioquia y hace parte del proyecto Hacemos Memoria. A los tres les doy la bienvenida a este espacio en medio del Festival Gabo para hablar un poquito sobre memoria en Guatemala y en Colombia.
Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, yo soy Sonia.
Hola, soy Betina, gracias por la invitación.
Muy bien, pues entonces lo primero sería preguntar, creo, a Betina y a Sonia, que nos hablaran sobre el proyecto del mapeo de la memoria, que nos contaran como por qué es necesario tener un mapa o mapear la memoria, o por qué el esfuerzo alrededor del mapa, que es un, digamos, un término que está más vinculado como así va rápidamente con la geografía y no tanto con la historia.
Pues bueno, el mapeo es un mapa digital, es una página web en donde sistematizamos lugares de memoria, placas, murales, monumentos y otros esfuerzos de memoria que se han hecho a lo largo y ancho de Guatemala. Y la intención, digamos, de hacerlo en un mapa es precisamente porque los mapas te permiten visibilizar no solo la dimensión de la guerra, pero también, digamos, te permite visibilizar la resistencia de la memoria, esa necesidad del pueblo de Guatemala de no olvidar a sus seres queridos.
Hace unos días que conversamos un poquito también en otro escenario sobre la memoria, mencionaste, Sonia, como que para algunas personas en Guatemala los 36 años del conflicto pasan un poco por alto, o sea, es como si no estuvieran en su recuerdo. Claro, hace ya 20 años de la firma de los acuerdos de paz, pero una memoria alrededor de 36 años de conflicto es difícil de borrar. ¿Por qué mencionas o por qué pasa esto? Como que la sensación es que no hay un recuerdo alrededor de eso.
Bueno, las condiciones de la guerra en Guatemala para nosotras, como una generación de mujeres o en el caso de los jóvenes, que vimos un poco el posconflicto, nuestra cultura nos evita comunicar, nos evita decir las cosas, y nos hemos encontrado en Medellín, en Colombia, en ese dilema de nuestra propia resistencia a esa cultura de no hablar las cosas. Digamos, la guerra carga con un estigma de comunicación y nuestra cultura también es así. Nos cuesta mucho hablar de nuestros propios conflictos, de nuestros propios problemas, tan en lo inmediato que llevamos las puertas o las ventanas de los carros arriba cuando alguien comete una barbaridad en la calle. Entonces no bajas el vidrio para gritarle, gritas adentro del auto. Entonces evitamos el conflicto, no estamos en la disposición de hablar, y hay una estrategia instalada de miedo, de preguntar. En la estructura familiar no es tan fácil, por lo menos hasta hace algún tiempo, hacer preguntas. Entonces, si vas y preguntas a tu papá o a tu mamá qué pasó, lo más seguro es que te digan, mire, mejor no le cuento. Y hay muchas frases popularizadas que tienen que ver con, por algo le pasó lo que le pasó, algo estaba haciendo. Esas son cosas muy popularizadas en el ámbito de la comunicación coloquial. Entonces, desde lo cotidiano no hablamos de lo que sucedió y tiene una carga de estigma. Por eso es que hay esta parte en la que no se habla de eso. Por eso es, la guerra es algo como que hay mucha gente que no cree que pasó todavía. y los mismos medios tradicionales se han encargado de no traer a colación o traer a luz o visibilizar esa parte de la historia. Muy pocos medios lo hacen. Empieza a suceder quizás ahora a partir de manifestaciones ciudadanas que tienen que ver con actos de corrupción, quizás no tanto de memoria, pero sí pareciera inverosímil el poder ir a otro país y decir, miren, todavía no estamos hablando de eso luego de más de 20 años de haber firmado la paz.
Víctor, hace unos años se hizo tristemente popular una frase que decía que el tal conflicto armado no existía y estábamos aún en medio del conflicto. De hecho, en este momento es más correcto decir que estamos viviendo un periodo de posacuerdo y no necesariamente de posconflicto. Pero ¿cómo relatarías tú esa reflexión sobre la memoria y sobre hablar de la guerra en el caso de Colombia?
Pues yo creo que es precisamente eso, es como que estamos en el caso de los periodistas, estamos como en esa discusión del lenguaje, de cuál es la forma correcta de nombrar como en la etapa en la que estamos pasando en este momento, que no se sabe bien qué es. Evidentemente no es un posconflicto, pues porque el conflicto sigue, porque si bien se firmó unos acuerdos con las FARC, queda el ELN, quedan las BACRIN, quedan todas esas estructuras de narcotráfico y de paramilitares que tal vez son más ambiguas que lo que era antes, que era muy fácil identificar como los actores. Ahora eso es como mucho más difícil de identificar, y por eso mismo, para los periodistas, y no, yo creo que no solo para los periodistas, también para las personas, para los investigadores de las ciencias sociales, esa dificultad como de poder identificar a los actores y de identificar como el momento en el que estamos pasando se ve reflejado en la dificultad de ponerle palabras y de ponerle nombres a esos momentos.
En el caso de Guatemala, y bueno, también hay algunos ejemplos aquí, de hecho hicimos un recorrido por tres lugares, por lo menos, de la memoria dentro de la Universidad de Antioquia, y no es el único recorrido de la memoria, pero pues lo traigo como ejemplo porque fue también, es como un poco la razón que desata esta discusión o este diálogo, más bien, alrededor de cómo un lugar tiene un poder para atraernos a pensar en ciertas cosas, ¿no? Y yo quisiera como que hablaran un poco sobre el lugar como excusa para hablar del conflicto, para hablar de la memoria, para contar una verdad, para entender lo que ocurrió, para entender también el lugar propio frente a lo que pasó, ¿no? Quizás al ubicarse uno como individuo en un lugar, también tiene una percepción distinta o una manera diferente de hablar sobre las cosas.
En respecto a este asunto, hay un ejemplo muy claro en el caso de Medellín, no de la Universidad de Antioquia, sino de Medellín, que nos podría llevar a discutir muy a fondo sobre ese tema de los lugares de memoria, y es el caso del edificio Mónaco, que fue de Pablo Escobar y que hace unos meses el alcalde Federico Gutiérrez dijo: ese edificio lo vamos a derrumbar. ¿Por qué? Porque es necesario borrar esa huella de la mafia. Entonces hay una discusión que se puede abordar desde muchos puntos de vista. Es necesario borrar esa huella que tiene la ciudad de Medellín tan relacionada con el narcotráfico. La solución es simplemente derribar edificios. Entonces todo lo que en Medellín hace alusión al narcotráfico, que puede ser la mitad de los edificios de esta ciudad. Entonces es lo correcto borrar todo eso para dejar eso en el pasado, o cómo podemos reinterpretar esos lugares en función del futuro y en función de que sirvan para recordar ese pasado que también es muy del presente, ese pasado relacionado con el narcotráfico, y cómo podemos reinterpretar esos espacios, esos lugares y darles otro significado. A mí me parece, como desde la alcaldía de Medellín, muy contradictorio, porque por ejemplo Montecasino, que es una hacienda que hay en los límites entre Medellín y Envigado, la alcaldía anterior, la administración anterior, lo que hizo fue convertirla en un parque. en un parque que en su momento fue sede del canal Telemedellín. Entonces, la administración anterior tenía como esa idea de, bueno, ese espacio que estaba asociado con el narcotráfico, vamos a tomarlo y vamos a darle un nuevo significado, lo vamos a convertir en un parque, lo vamos a convertir en un espacio público. Esta administración tiene como una postura muy diferente y es como lo correcto es tumbar todo lo que nos recuerde ese pasado con el que no queremos que se nos asocie. Entonces, no sé, creo que es una discusión que toda la gente tiene, que todo el mundo, todas las personas pueden tener una posición muy diferente en función de lo que consideren que es importante para la memoria. No sé si de pronto en el caso de Guatemala hay, no sé, espacios de memoria que están asociados al conflicto armado en Guatemala que de pronto en estas más de dos décadas borraron y desaparecieron y ya esos lugares no existen, o son espacios que se conservan.
Pues mira, una cosa como muy característica de Guatemala es que la guerra, o sea, hay un esfuerzo muy grande de no nombrar la guerra en general, ¿verdad? Entonces, todos los lugares de memoria han sido acciones que van contra esa corriente, son
subversivas.
Acciones subversivas. Son, por ejemplo, no tenemos lugares de memoria que tengan fondos, apoyo, relación con el gobierno, para nada. Uno de los lugares más grandes de memoria que tenemos es la catedral. En la catedral, alrededor, hay
como placas.
13,000. Hay 13,000 nombres escritos en las columnas, digamos, de la catedral. Esta acción fue una acción que empujó la Oficina del Arzobispado de Guatemala, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. O sea, yendo contra la cultura conservadora tradicional católica de la sociedad guatemalteca, después de que hacen el informe de recuperación de la memoria histórica de la Iglesia. De una manera muy estratégica lograron poner esas placas y hasta el momento han logrado mantenerlas ahí, pero sigue siendo un esfuerzo muy propio de esa Oficina de Derechos Humanos, y asimismo los familiares de las víctimas y las organizaciones van cuidando sus espacios porque en muchos casos se vuelven, digamos, lugares vivos, un poco lo platicábamos hoy, en donde pueden darse como reuniones o dinámicas alrededor de la guerra, pero siempre sigue dándose como de una manera muy, muy propia, muy privada, muy interna, ¿no? Y digamos hay murales, por ejemplo, que van surgiendo y desapareciendo en las paredes de la ciudad de Guatemala. Y un ejemplo bien, digamos, paradigmático o ejemplar son las empapeladas. La organización de Hijos de Guatemala, cada vez que desaparece un mural, cada vez que van y vuelven y pegan las fotos de los desaparecidos en las paredes de las calles, entonces como ellos dicen, es una ofensiva de la memoria, y van surgiendo y reconfigurándose, y van surgiendo también nuevas formas de hacer como recordatorios a la sociedad guatemalteca visuales, porque hablar de la guerra en Guate se está volviendo cada vez más difícil.
En ese sentido que vas como de la dificultad de hablar de la guerra, hay un ejercicio que ustedes están dinamizando que es como esta realidad virtual que te pone un poco como en el lugar de la persona desaparecida, en un lugar físico que lo puedes ver a través de las gafas de la realidad virtual, escuchar la voz de un familiar de esa persona. De alguna manera como recrear un espacio físico que si lo visitaras pues de pronto solamente le diría algo a quien el lugar ya le significaba algo, pero para a una persona nueva visitarlo escuchando le da como un significado distinto. ¿Cómo ha sido esa experiencia de convertir un lugar en recrear un lugar, ¿no?, a través de la realidad virtual?
Digamos que eso lo podríamos traducir a contar historias. Nosotros en la ciudad o entre los pueblos indígenas, a pesar de que el tema de la guerra está completamente separado del imaginario, de la educación y de todo, hay mucho respeto a escuchar a tu abuela y a tu abuelo contar algo a tu tío, a tu tía. Entonces la gente reacciona mucho cuando vos le hablas de frente a frente. Nosotros podemos decir que tenemos una página, que tiene información, que tenemos Facebook, pero eso en nuestra sociedad nunca va a tener el alcance de pararte frente a alguien y preguntarle qué pasó en el conflicto. Realmente no sabes qué pasó, cómo intercambiar. Y generalmente la gente joven, si su educación es, ha sido privada, muchos no tienen idea. Bueno, sí sé algo o no sé nada. Entonces, ¿y qué pensás de lo que sabes? Siempre es como esta manera de cuestionar lo que sabes, ¿verdad? Y luego intercambiar información. Pero eso también está en la cultura, porque estamos acostumbrados a prestar atención a lo que una persona mayor tiene que contarte a manera de historia. Ahora la realidad virtual es la Betina la que sabe mejor.
Pues un poco creemos que podemos romper las formas en las que se ha contado la guerra para que las generaciones nuevas tengan una perspectiva más humana, ir más allá de los números, ¿verdad? Para acercarte con la historia de una persona que tal vez tenía tu misma edad, que tal vez tenía tus mismos gustos, tus mismos intereses. Y entonces lo que queremos es también como humanizar esas historias. Y el proyecto de la realidad virtual es ir a la casa de Carlos Guillermo Ramírez, que fue un joven que quería hacer radio, ese era su sueño, y que fue desaparecido, pero a él lo desaparecieron desde su casa. Este es uno de los casos del diario militar, que es el único documento que tenemos en donde se demuestra, digamos, que el ejército fue el autor material, intelectual de esas desapariciones. Son como 130 más o menos desapariciones y asesinatos, porque además ellos dejan el registro que las personas fueron asesinadas. Entonces, ir a la casa de Carlos Guillermo, escuchar la voz de su hermana contándote, te hace sentir cuánto ella lo extraña. No estamos hablando de cómo fue que se lo llevaron, qué pasó, es en la casa de Carlos Guillermo hay un vacío y eso lo sentís viendo esta experiencia de realidad virtual, y de pronto eso puede generar diálogos sobre las experiencias de otras personas y sus vivencias y las vivencias de sus familiares, ¿no?
Yo quisiera saber por qué realidad virtual, por qué dicen esta puede ser una buena estrategia para hacer esto, en qué momento dicen vamos a hacer un ejercicio con realidad virtual.
Pues mira, fue una iniciativa del director del Memorial para la Concordia, Julio Solórzano Fopa. Un amigo se le acercó y le dijo, mira, yo estuve experimentando con esto en Alemania y de pronto para el mapa puede ser una buena idea. Y al principio fue como un poco raro, no sabíamos cómo empezar porque no conocemos gente, digamos, que sea experta en el tema o que, por ejemplo, tenga experiencia en editar videos de realidad virtual. Entonces todo fue como tener una fase previa de experimentación, ver cómo funcionaba y si realmente nos iba a poder acercar, digamos, a esas historias más humanas, porque sabemos que también la realidad virtual se ha estado usando como para recrear con los juegos, con los videojuegos, exacto, se recrean escenas de la guerra o hay algunos juegos, digamos, y ese ha sido el interés de algunas personas para usar esto, pero un poco era usar esa tecnología también para transformar esos discursos y decir, bueno, podemos usar la tecnología para hablar desde una perspectiva humana y decir, pues no solo sirve para jugar a la guerra, sino para reconstruir.
Otra de las cosas es que desde la urbanidad nos cuesta mucho movilizarnos a lo rural. No tan fácil vas y decís, me voy acá al altiplano. Nuestras posibilidades de movilizarnos son muy, muy, muy complicadas. Y entonces no, si vas a una comunidad y hablas de que en la universidad hay murales, hay muchas personas que no tienen acceso a educación universitaria. Entonces quizás entran al mapa, lo conocen, o pueden encontrarnos en un punto de difusión donde colocamos los lentes y ellos por primera vez van a conocer quizá un punto en la universidad donde hubo muchas coincidencias entre lo que les pasó a ellos en su comunidad y cómo nosotros en lo urbano también tuvimos muchas víctimas.
¿Cómo se puede? Bueno, naturalmente a la realidad virtual pues necesitas las gafas y esto, pero ¿cómo se puede acceder al mapa para conocer estos lugares que ya ustedes han ubicado, que ya están como con una explicación, con una reflexión alrededor de lo que ocurrió? ¿Cuál es el sitio web para quienes nos escuchan? Pues como
okay. Es mapeo.memorialparalaconcordia.org y inmediatamente pues es un mapa, van a encontrar el mapa de Guatemala y van a encontrar un montón de puntitos. Está vinculado mucho con la forma en la que uno entra a los mapas de Google. Entonces te vas moviendo dentro del mapa, vas viendo las historias y hay muchos que te van a indicar cómo llegar, qué bus tomar, qué vas a encontrar ahí, si el monumento o mural está en mal o en buen estado. Pero facilita mucho esta dificultad nuestra de podernos movilizar de un lado a otro. Entonces uh-huh. Eso puede ser un vínculo a otro tema de investigación, porque este conflicto tiene una larga lista de documentación de investigación que han hecho organizaciones de la sociedad civil, pero están completamente lejanas a la visión de muchas personas en nuestro país.
Nos quedan unos minuticos y yo quisiera pedirles a Betina, Sonia y a Víctor que hicieran como un cierre para que las personas que nos están escuchando, de pronto, no solo ellas, quizás quienes nos están escuchando ya tienen un interés alrededor de la reflexión de la memoria, pero a veces es difícil invitar a otras personas a hacer la reflexión, y yo siento que es importante tener herramientas como para poder decir por qué es importante que recordemos y que resignifiquemos incluso al recordar, no necesariamente el recuerdo quieto, sino, y en ese sentido quisiera pedirles herramientas para quienes nos escuchan para que puedan convocar a nuevas personas a esta reflexión sobre la memoria.
Bueno, pues yo creo que el proyecto de las compañeras de Guatemala nos debe dar luces, sobre todo pues aquí en Colombia, que hay como esa ebullición de la memoria, nos debe dar luces de que hay formas, hay muchas formas que de pronto no las hemos explorado todas, sí. de construir memoria y de narrar la memoria. Creo que es muy... Personalmente me voy como muy inquieto porque me parece que es, no sé, siento que cuando a mí me hablan de realidad virtual lo veo como una cosa muy difícil y muy lejana. Entonces saber que personas, que pares están haciendo ejercicios similares en Latinoamérica, personalmente me voy muy inquieto y como con mucha curiosidad y con muchas ganas de explorar, porque probablemente podemos hacer ejercicios similares con temas en Colombia.
Bueno, yo creo que, y lo hemos hablado con Betina muchas veces, muchos días, creo que es una admiración hacia lo que Colombia hace y lo que se hace en Medellín, y hoy que entré a la Universidad de Antioquia me sentí como en casa, porque es muy parecido, hay muchas similitudes entre la Universidad de San Carlos, las luchas y la forma en la que lo recordamos. Hay muchos murales allá que han sufrido la inclemencia del tiempo, la violencia tal vez, pero todavía hay mucho respeto, porque cuando uno sabe que llegó ahí, si llegas a tener la matrícula, si ganaste el examen, estás ahí con un valor como de lucha, de resistencia a lo que nos pasó durante 36 años, y eso lo percibí cuando entré ahí. No llevaba ninguna cosa predispuesta ni nada, sino fue algo como muy automática esa identificación, y creo que muchos pueblos, muchos países en Latinoamérica se parecen entre ellos, pero de Colombia, de Medellín, de la universidad, del proyecto Hacemos Memoria, me llevo como esta estrella.
Pues estos días, igual estando aquí en el Festival Gabo, me di cuenta platicando con la gente que pasaba a ver el video y eso, que empezar a hablar de memoria es abrir, es tender un puente. Te conecta con la historia de tu territorio y también te conecta con las historias personales. Y yo creo que ahí puede estar como la invitación a que otras personas que no le han entrado mucho en el tema puedan empezar a hablar. Es tener un encuentro con las otras personas, con sus formas de entender y de construir el mundo, ¿verdad? Y además, no solo es ver para atrás. Humberto Acabal, un poeta guatemalteco, siempre decía que digamos, para caminar hacia adelante hay que ver para atrás, y yo creo que eso es algo que es muy personal y que nos puede conectar a todos y todas.
Betina, Sonia, Víctor, muchísimas gracias por el diálogo de hoy, también por la visita a la universidad que Víctor nos facilitó y bueno, por la visita que las gafas de la realidad virtual nos han permitido hacer a Guatemala. Yo creo que lo que a mí más me ha llamado la atención es la posibilidad de que personas desde muy distintas disciplinas se vinculen también al diálogo sobre la memoria, que no es solo una labor del periodismo o de la historia, incluso no es solo una labor del periodismo de una sola manera ni de la historia de una sola manera, sino que muchas disciplinas pueden contribuir a esto. Pues quien hace realidad virtual de pronto nunca se hubiera imaginado que puede contribuir a ingenieros de sistemas, un montón de profesiones que no solemos relacionar con esto y que también son un reto como sociedad para que la gente que se está formando o que ejerce desde su disciplina pues se vincule a la construcción de la memoria desde lo que sabe hacer o desde simplemente desde el ser individual que se encuentra con la historia y con su propia memoria y tiende puentes a partir de ahí. Muchas gracias por acompañarme hoy.
La radio desde el Festival Gabo se hace con el apoyo de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, Deutsche Welle Academy y la Cooperación Alemana.